Muy buenos días. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por podernos reunir una vez más, estar juntos y considerar la palabra del Señor que es viva y eficaz. Yo quiero empezar con una oración dándole gracias a Dios por permitirnos todavía en este tiempo, aún con estos medios, el poder considerar su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder abrir los ojos del entendimiento, a poder estar dispuestos a hacer tu voluntad. Porque sabemos, Señor, que las circunstancias no miden ni marcan la pauta, sino tú eres el que eres el único camino, la única verdad y la única vida, y por este camino queremos andar. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, le doy gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente de estar juntos y considerar la palabra de Dios. Así es de que vamos a empezar. Yo quiero tomar dos narraciones, o bueno, un versículo que está en los evangelios sinópticos, que les llaman, tienen esta narración paralela en cada uno de ellos, pero quiero agarrar nada más la narración de Mateo y la de Lucas, para hacer una comparación y estudiar un poquito lo que dice ahí o tener detalle en lo que dice ahí. A veces se nos olvida la responsabilidad que tenemos por tantas cosas que estamos viviendo, inclusive en este tiempo. Y por eso yo creo que Dios manda esta palabra para, como ánimo, como exhortación, para que no se nos olvide lo que es importante delante de Él. Así es de que vamos a Mateo 5:13. Vamos a compararlo, esta narración de Mateo, con la narración de Lucas. En Lucas está en el 14, 34 y 35, pero vamos a leer Mateo 5:13. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora voy a leer la narración de Lucas 14, del 34 al 35. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vamos a ver, a desmembrar un poquito esta narración, y por eso ocupé estos dos evangelios, porque como que complementan más la situación de lo que se está narrando. ¿Quién es la sal de la tierra? Pues como dice aquí, ustedes. O si quieren español antiguo, vosotros, como dice la Reina Valera 60. Entonces ustedes se acuerdan, una vez les comenté acerca de ustedes y ellos, la diferencia, ustedes les es dado, a ellos no. Entonces ustedes son las personas que ya han recibido una responsabilidad o algo de Dios. Personas que han conocido al único Dios vivo y verdadero, a quienes le ha sido dado una responsabilidad. Entonces, hay también un peligro o una advertencia. ¿Qué pasa si la sal se desvanece o si la sal se hace insípida? Pues entonces, lo que pasa es lo mismo, que es un concepto que está a través de toda la Biblia, inclusive es el tema central de la carta de Judas. Es las personas que eran y ya no son, los que estaban y ya no están, los desertores, y si usted quiere una palabra más como que eclesiástica, por así decirlo, es apostasía. Entonces, esto es una advertencia o un peligro. ¿Y cuál es la situación de qué es lo que cosechan después de esto, si esto pasa? Pues la conclusión o el resultado es que son palabras muy fuertes, no sirven para nada, se hacen inútiles. Entonces, ninguno de nosotros queremos ser siervos inútiles, porque eso lleva maldición. Y la consecuencia, como les decía entonces, después de ser estas palabras fuertes, es echada fuera. Y aquí, echada fuera, tenemos que entender esto. Estaban adentro y ahora ya no están, o sea, ya no pertenecen. Echados fuera. ¿Pero fuera dónde? ¿O fuera de dónde? Les voy a leer dos narraciones, una que está en Mateo 22, 11 al 13, porque ahí estaban en la casa del rey, disfrutando de unas bodas y alguien tuvo que ser echado de esa casa del rey. Mateo 22, 11 al 13 dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De dónde son echados más? Pues les quiero leer lo que está en Mateo 13, versículo 17, versículo 27, del campo del padre de familia. Dice Mateo 13, 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Los discípulos pidieron a Jesús que les explicara esta parábola, usted lo puede ver. Se mete la parábola de la señora que escondió levadura en la masa y luego empieza la explicación de esta parábola del trigo y la cizaña. Lo puede leer después en su casa todo el Mateo 13. Yo por la situación del tiempo vamos a obviarlo. Entonces vamos a Mateo 13, 36, donde dice, entonces despedida la gente entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y me llama mucho la atención cómo es que siempre se nos queda lo negativo o lo malo. La parábola es del padre que sembró buena semilla en su campo, pero los discípulos como que tenían más interés en saber lo de la cizaña. Bueno, cualquier semejanza es pura coincidencia. Vamos a Mateo 13, en la misma, el mismo capítulo, más adelantito, versículos 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces estaban en el campo del padre, y de ahí fueron sacados, echados fuera, atados en manojos y quemados. Y este es un fin muy drástico. Pero el rollo aquí es que estaban dentro, pero no pertenecían, no eran. Y esto está tremendo. Hay más ejemplos, pero quiero darles nada más uno, ya que ustedes, yo creo que están identificados como hijos del reino, ¿no? Si ¿Sí son hijos del reino? Entonces, vamos a ver lo que dice Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo va a ser que un hijo del reino termine fuera del reino? Pues con este concepto empezamos a tener entendimiento, a entender por qué es que estaban adentro y no permanecen adentro, sino son echados fuera. Eran sal, se desvanecieron, se hicieron insípidos y ahora terminan en otro lugar. Si verdaderamente son hijos de Dios, hijos del reino, deberían de estar en la casa real, pero no se quedaron ahí. Miren, a veces yo les hago a mis alumnos pensar porque yo les pregunto si ellos quieren ir al cielo. Y no hay uno que me diga, no, yo no quiero ir al cielo. Todos quieren ir al cielo. Y de hecho les digo, hasta les pongo un reto, ¿no? Para mí. Les digo, yo podré decirles algo en 30 segundos que pueda hacerlos cambiar de opinión. ¿O ustedes están seguros que quieren ir al cielo? Y bueno, todo mundo se me pone así de decir, no, no va a haber nada que me puedas decir que me quite de que yo quiero ir al cielo. De esa es mi postura, eso es lo que yo quiero. Y le digo, bueno, entonces ya les hago esta situación y al rato pues cambian de parecer. Le digo, no, yo no quiero ir al cielo. Y ya luego les digo, porque ahorita no se los voy a decir. El rollo es que todo mundo va a ir al cielo. Y me refiero a los cristianos, o sea, a los que tenemos temor de Dios, etcétera. Pero desgraciadamente no todos se van a quedar ahí. Porque vas a llegar y puedes llegar nada más a juicio y de ahí pásele a la resbaladilla y entonces el camino es muy largo hacia abajo. Pero bueno, eso es la situación de que nosotros seamos sal. ¿Por qué entonces Dios me puso esta palabra en este tiempo? Donde necesitamos una palabra de ánimo, ¿no? No una palabra de decir, bueno, pues al rato abusado porque puedes quedar allá en las tinieblas de afuera y en el lloro y el crujir de dientes. Pero la situación es que, como les decía, estas circunstancias que estamos viviendo, parece, yo ya me he topado con personas que me han asombrado un poco porque he visto que su fe se tambalea. Y eso nada más es por la situación que está bien, ni siquiera sabemos todo. Hemos oído muchas opiniones, a cada rato salen cosas de un lado, de otro, y hacen pensar muchas cosas, yo les puedo decir mi punto de vista, pero no es necesario hacer más situaciones sobre el tema. A mí me interesa mucho, porque mal o bien, este tiempo se va a acabar, y es muy breve, pero la eternidad es muy larga. Y yo estoy disfrutando, no me quedo sin disfrutar cada día, como dice la palabra de Dios. Este es el día que hizo el Señor, en el cual me voy a gozar y me voy a alegrar en él. No voy a tener miedo. No tendrás terror de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que en medio del este tiempo destruya. Pero bueno, cada quien tiene que empezar a desarrollar. Y por eso es que la pregunta de Jesús, pero cuando regrese el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Porque la fe de muchos está siendo probada. Y muchos, al más mínimo, es como cuando Jesús estaba con sus discípulos en la barca y les dijo, pasemos al otro lado, y se durmió. Y estaba en el cabezal dormido y de repente se levantó una tempestad tan grande, se espantaron los marineros y Jesús estaba tan tranquilamente durmiendo, descansando. Eran pocos los momentos que él tenía para poder descansar. Yo he visto a siervos del Señor cómo después de estar invirtiendo y dando, luego están hasta cabeceando, parecen pollos, no se les va la cabeza porque es natural. Los pequeños tiempos que tienen es un agotamiento de todo y Dios les da ese reposo, ese descanso. Y Jesús yo creo que estaba en esa condición. Y la situación es que ellos estaban tan espantados con pánico por las circunstancias, por todo como estaba levantando el mar, embraveciendo, y fueron a despertar a Jesús. Y yo no creo que lo hayan despertado, Señor, Maestro, ¿verdad que no? Casi, casi le dieron un zape y le estaban así moviendo. Y hasta le digo, pues que es que uno se levanta agitado, porque en primera no son maneras de despertarlo a uno, ¿no? Pero bueno, le dijo, ¿no te da cuidado que perecemos? O sea, Maestro, que perecemos. O sea, era una situación de emergencia. ¿Pero por qué? Si Jesús había dicho, la palabra de él es, pasemos al otro lado. Y lo que le respondió después de que calmó la tempestad, hizo toda esa situación, hombres de poca fe. Entonces la fe no es un concepto y me encanta esto porque miren, bueno, ahora he estado leyendo Eclesiastés y qué cosa, nunca me había gozado tanto de leer Eclesiastés como en este tiempo, tal vez sea por las circunstancias, porque antes leía eso, me deprimía casi casi, es como Job, ¿no? Pues pobre, ¿no? Una calamidad sobre vanidad de vanidades, pero en este tiempo, ¿cómo he disfrutado la palabra de Dios en Eclesiastés? Y me ha asombrado, digo, pues sí, cierto. Imagínense en este tiempo, ¿saben que este tiempo es pasajero? No se va a quedar. Y ustedes y yo tenemos la oportunidad de, en medio de estas circunstancias, poder saber que nuestro Dios es una fortaleza, es una roca, es inconmovible. No hay sombra de variación en Él. Su palabra es la verdad. Y entonces, esa es la situación. Y por eso yo no quiero que se les olvide la responsabilidad que Dios nos ha dado. Porque si entregamos malas cuentas, nos van a pedir cuentas de todo lo que nos ha sido dado. Al que mucho se le da, mucho se le va a requerir. Así es de que Dios nos ha dado mucho. Pero bueno, entonces, el que seamos sal, el que seamos, bueno, luz también lo voy a poner, pero eso voy a dejarlo un poquito más. Quiero, contarles una experiencia que hace poco tuve. Tuvimos un curso en el de AC, escuela de esta que tenemos de Remain, para poder buscar, nosotros estamos buscando ser escuela modelo, y para eso tenemos que estar con esta certificación o este curso para poder acreditar que todos los que estamos ahí lo hemos tomado. Yo represento algo, entonces por esa representación tengo que tener este curso. Y entonces me puse a hacer mis paces y toda esta situación, ya soy chico pace, entonces ahí hay un pace de administración. Y me pegó mucho una de estas cosas que dijo que tuve que llenar y hacer examen y todo esto de los paces, porque ahí lo que decía este pace, o lo que tuve que llenar, lo que tuve que estudiar, lo que tuve que aprender, lo que tuve que contestar, decía que la mejor cosa en la vida, bueno, se los voy a parafrasear, no está así directamente, pero se los voy a decir como lo recuerdo. La mejor cosa en la vida que tú puedes tener es que te den una responsabilidad. Y eso me pegó porque no hay cosa mejor, casi por, tal vez porque he estado leyendo Eclesiastés y ahí habla mucho acerca de esta vanidad de vanidades, pero la responsabilidad, por eso dice cuando no hay mejor cosa que el hombre se alegre en su trabajo, es la responsabilidad que tiene o que Dios les ha dado, porque el trabajo es una bendición de Dios. Entonces, usan el modelo de changos. Y ya había yo tomado otro curso con los changos y hasta había visto una película que literal agarran al chango y los changos que te pasan y que te dan, etcétera. Entonces ya estaba medio familiarizado con eso de los changos, pero la figura del chango que toman ahí es que dicen que cuando tú lo alimentas, tú lo puedes entretener para que no se aburra, para que no se quede sin comer, etcétera. Y ya cuando tienes tu chango bien, o sea, has cumplido con tu responsabilidad, entonces te llegan con un gorila y te lo dan. Entonces, como ya pudiste con este, ya lo amaestraste, ya está bien, ya está domesticado, entonces, bañadito, limpio, ya se porta bien, ya no está haciendo desbarajuste y medio, pues entonces te dan una responsabilidad mayor. Y eso es lo que vimos el miércoles pasado, si se acuerda, también con la parábola de los talentos. La responsabilidad y la confianza también van de la mano. Por cuanto eres fiel, te haces confiable, y por cuanto eres confiable, te dan más responsabilidad. Al que tuvo 5 talentos, le dieron otros 5, o ganó otros 5, y después le dieron el talento que no suyo, entonces tenían 10 talentos que había hecho, o que le siguieron, porque lo duplicó, y ahora tiene 11. Dénselo al que más, porque el que tiene se le dará más, porque ha sido fiel, porque tiene la capacidad de desarrollar más responsabilidad. Y eso es una bendición. Y yo creo que me gustó tanto, me pegó tanto esto, porque nosotros ya aquí ya andamos en niveles de King Kong. Entonces yo estaba ya espantado y a ver cómo lo vamos a entretener para que esté contentito, etcétera. Pero para esa animalote, pues aliméntelo, o para pues lo que sea, todo es un desastre a estos niveles gigantescos. Pero le doy gracias a Dios, porque si ya estamos a ese nivel es porque hemos sido fieles en lo poco. Qué bendición es poder ver lo que dice la palabra de Dios de Mateo 25, 21. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué bendición. Y la verdad, por eso es que estoy reflexionando sobre esto, porque la verdad es eso. No hay mejor bien en esta vida que podamos ser más confiables, o que Dios pueda depositar más responsabilidad en cada uno de nosotros. Y por eso es que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, porque empiezas con poquito y vas subiendo, vas dándote más responsabilidad hasta que el día es perfecto. Y ya cuando llegas ahí, eres completamente confiable. Eres un siervo que ya no es inútil, es un siervo confiable. Es un siervo que está sirviendo al Señor por amor. Es un siervo que ya le han horadado su oreja, que ya no está sirviendo al Señor por la situación de que, pues ni modo, me tocó estar aquí, o las circunstancias o todo, sino que ya estamos en otro nivel y ya podemos manejar a King Kong sin problema. Obviamente nuestra dependencia es 100% de Dios, y nos gozamos mucho en participar, o que Él nos haga partícipe de la obra que Él está haciendo. Entonces, eso es una bendición. Entonces, imagínense, cuando Jesucristo nos dice, ustedes son la sal de la tierra, nos está dando una responsabilidad. Ahora, ¿para qué nos da esta responsabilidad? ¿Por qué nos dijo, ustedes son la sal de la tierra? Eso lo tuve yo a través de la clase de Romanos, y quiero leerles un pasaje de Romanos, capítulo 3, versículo del 10 al 18. Yo creo que ahí se sintetiza por qué es que Jesús nos dio esta responsabilidad, por qué nos hizo sal de esta tierra. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y quiero también leer dos salmos donde parte de esto que acabo de leer, Pablo lo sustrae. Es de que vamos al Salmo 14, del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido quien buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Salmo 53, del 1 al 3, igual. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron lo abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Una vez vino una persona que no sé si era muy famoso, quería ser famoso, no sé, pero era un siervo del Señor, vino a la casa, nos juntó a varias de las personas que estábamos ahí, y era un negrito, me acuerdo muy bien porque, estaba ahí en la sala. Entonces lo que él dijo acerca de lo que les voy a decir me impactó. Él dijo que la sal ofende todo lo que toca, y me gustó mucho ese término. Y es cierto, porque miren, si la sal se desvanece o si la sal se hace insípida, pierde completamente el propósito por el cual fue creada. Y la sal entonces ofende todo lo que toca. Si no lo ofende, no lo deja igual. No, o sea, a la hora que se pone sal ya no se puede quitar. Se puede medio diluir. Pero usted ha probado la comida sin sal. Por ahí sé que los frijoles se cocen sin sal, porque si le pones sal ya no se cocen, pero cuando se cocen y los prueba para ver cómo están, si no tienen sal, híjole, pues los frijolitos en su tinta, muy buenos, pero sin sal, pues nada más no se puede disfrutar la comida. Me acuerdo también de mi abuelito, a él le quitaron, le restringieron mucho la dieta con la sal por la causa de la presión, y mi abuelita era literal. Entonces una vez probé su comida y no, hombre, y él para se quejaba, decía, no, pues aunque sea un poquito ahí de algo, porque así no se puede, la comida es para disfrutarse, y sin sal pues nada más no se puede. Entonces lo mismo pasa con el término de la luz. Ustedes son la luz del mundo, y una luz no se pone debajo de la cama, sino que se sale para que se vea. Nada más que quiero hacer una diferencia entre sal y luz en estas dos figuras. La luz es contra las tinieblas o contra el reino de las tinieblas. La sal es para con nuestros semejantes. Nosotros somos sal de la tierra porque nosotros tenemos que modificar o enfrentar o confrontar o ofender, si quieren, de esa manera a los semejantes, a las personas que estamos en esta generación. Y la luz es, cuando tú prendes la luz, las tinieblas tienen que salir despavoridas y las tinieblas no pueden permanecer contra la luz. Entonces son dos términos. Si ustedes ven Juan en capítulo 1 de Juan, van a darse cuenta que él empieza a decir, vino Juan y dio testimonio de la luz, pero él no era la luz. O sea, es una figura como lo que dice Génesis en el cuarto día, que Dios creó las dos lumbreras, la lumbrera mayor para señorear en el día y la lumbrera menor para señorear en la noche. Y la luna, que es la lumbrera menor, no tiene luz propia. La luna no tiene luz. Si se ve y es muy bonita verla en la noche, es porque está reflejando la luz del sol. Y es lo mismo que decía Juan en cuestión de la luz. O sea, nosotros como iglesia somos luna, porque nosotros no tenemos luz. Cuando dice ustedes son la luz del mundo, es porque estamos reinando en esta temporada de tinieblas. Él siempre va a ser la luz admirable. Él siempre va a traer en sus alas, es el sol de justicia y en sus alas trae salvación. Pero bueno, entonces esta situación vamos a ver y vamos a terminar con tres ejemplos de personas que fueron sal de la tierra. Y nada más uso tres ejemplos. Hay muchísimos más y esto nada más es como para que ustedes vean esta figura de la sal funcionando aquí en la tierra. ¿Quién no se fue de esta tierra sin ser sal? ¿O quién cumplió este mandamiento? Ustedes son la sal de la tierra. Y voy a tomar dos ejemplos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Así es de que vamos a ver a Noé, Génesis 6, y vamos a ver el versículo 5 y el 8. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos, no de ustedes, sino de ellos, era de continuo solamente el mal. Todos se desviaron. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Es la sal de la tierra. Noé, más o menos aproximadamente como dentro de un lapso de 100 años, estuvo dando testimonio de lo que iba a venir, el diluvio que viene. Estuvo construyendo, estuvo hablando de cosas que todavía no existían, no había lluvia. Ustedes pueden ver Génesis 2, del 5 y 6. Dice, y toda planta del campo antes de que fuera la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciera, porque Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces no había lluvia, hasta el diluvio. Y como no había, no existía, pues todo el mundo se burlaba del testimonio de Noé. Pero qué casualidad que Mateo 24:37 nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo compara. Y cada vez vuelvo a lo mismo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noé estaba esperando un diluvio. Los demás no tenían fe. No podían ver lo que Noé estaba viendo. Y por eso es que nada más Noé y su familia, como le dijo el Señor ahí, también lo pueden leer ahí en Génesis 6, él, sus hijos, su esposa y la esposa de sus hijos, 8 personas, y 2 parejas de animales, 7 de limpios, y una de los que no son limpios, y todos ellos estuvieron a salvo en el arca. Ahora, yo les decía la otra vez, y se los vuelvo a repetir, y si no se los he dicho o no lo han escuchado, pensando sobre el arca, Noé y su familia y los animales estaban dentro del arca, donde había seguridad, donde había vida, y los que estaban afuera del arca, con una situación terrible. ¿Y qué es lo que separaba a los de adentro de los de afuera? Lo que midiera el tablón de madera entre lo que es la salvación y lo que están fuera, los que están en el lloro y el crujir de dientes. Y este tablón o esta madera simboliza la cruz. Por eso es que no puedes llegar a tener todo y a cumplir todo si no pasas por la cruz. Imposible de otra manera. Por eso Jesucristo tuvo que ser crucificado. Bueno, eso se los digo como... Vamos al segundo ejemplo. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 30 al 36. Este es el ejemplo de Elías, cuando estuvo con Acab, con los 450 profetas de Baal, cuando estuvo restaurando este altar que estaba arruinado, que era el altar del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y digo, háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también había llenado el agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, le dieron una responsabilidad, como a Noé le dieron la responsabilidad de hacer el arca, y el último ejemplo que vamos a ver también le dieron una responsabilidad. Pero ¿por qué es sal? Si ustedes ven, no le leí el versículo, pero está cuando Elías junta a todo el pueblo, le dice acá, júntame a todo el pueblo, y juntó a todo el pueblo. Y Elías los confronta, les dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre 2 pensamientos? Si Dios es Dios, entonces sírvanlo. Y si Baal es Dios, entonces pues vayan en pos de él. Esas son las palabras de el profeta Elías. Como sal de esta tierra, él con los semejantes o con los que estaban supuestamente dentro del pueblo de Israel, que deberían de estar adorando al único Dios vivo y verdadero. Pero muchos de ellos estaban, se fueron tras los Baales. Entonces, por eso es que cuando somos sal, tenemos esta responsabilidad y necesitamos ser, no olvidarnos de esto, en medio de las circunstancias o en medio de las situaciones que se están viviendo. Bueno, Juan el Bautista, el último ejemplo. Juan el Bautista, vamos a leer Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vuelvo a decirles, el que Jesús nos haya dicho, ustedes son la sal de la tierra, nos está dando una responsabilidad. Lucas 3, del 7 al 20, voy a leer, porque aquí está en Lucas narrado con más detalle todo lo que hacía. Cuando vinieron a preguntarle, y voy a leer varios versículos, no voy a leer todo de corrido, voy a leer nada más el 7, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Versículo 12, vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, ni si estén contentos con su salario. Entonces, el 3:19 dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, aquí me quiero saltar, quiero ir a Marcos 6, versículo 18, porque ahí está escrito qué es lo que estaba haciendo con Juan. Dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. La sal ofende todo lo que toca, pero no es que lo ofenda por ofender, o sea, no es una situación para que vayamos y agredamos a todos nuestros semejantes. Es como dice la escritura que acabamos de leer en Lucas, da sazón, da la oportunidad para que se retome el camino, da la oportunidad para que tú puedas ver en mí que Dios es el único Dios vivo y verdadero, como lo hizo Elías con los 450 profetas de Baal que se habían desviado, que habían apartado su corazón. Y como él se sentía, Señor, pues soy el único que quiere hacer tu voluntad, nadie la quiere hacer, y él se sentía solo. Bueno, primera de Timoteo 2, 3 y 4. Quiero leerles esto y con esto vamos a concluir. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es que Jesús nos ha dado la responsabilidad de ser sal. No es para ofenderlos, no es para juzgarlos, no es para decirles de cosas, sino para que nadie se pierda. El corazón de Dios es que a la hora que tú y yo seamos sal, podamos afectar tanto a los demás que no puedan seguir en la misma condición, que tengan la oportunidad de recapacitar, así como el hijo pródigo, volver en sí y regresar otra vez al lugar, a la casa del Padre, a poder cumplir con su perfecta voluntad aquí en la tierra, a poder cumplir la oración de Jesús en el Padre nuestro, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en esta tierra. Así es de que no permitas que estas circunstancias minen tu fe, que las condiciones no se alteren. He oído cantidad de cosas y ninguna de ellas. Por eso yo creo que Dios me movió a hablar acerca de la responsabilidad que tenemos. Yo quiero oír esas palabras del Señor cuando diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Así es de que yo creo que Dios nos está animando a que chequemos dónde andemos, qué camino estamos tomando, qué pensamientos estamos dando, a qué le estamos dando lugar en vez de seguir la corriente de este mundo. Porque el que estemos con el conocimiento de Dios no significa que ya estamos del otro lado. No por estar en el campo, la cizaña, de hecho es una palabra muy peligrosa la que dice el padre de familia, cuando los siervos quisieron decirles, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y el padre de familia dijo, no, déjalos crecer juntos. No vaya a ser que al arrancar la cizaña te lleves también el trigo y lo afectes. El trigo me interesa, la cizaña no. Ahorita que piense que tiene bendición, que está tomando la misma proteína que le damos a los dos, que estamos cuidándolo de las plagas, que nadie los puede tocar, etcétera. Pero el que estén aquí no significa que se van a quedar aquí. No significa que van a entrar a mi granero. Y esa es una palabra de exhortación. Así es de que le doy gracias a Dios porque podemos saber y conocer lo que Dios anhela y desea y poder cumplir con su voluntad. Pues que Dios les guarde y les bendiga y que la paz y la gracia de Dios sean multiplicadas.